Cuestión que si agarran y lo envaselinan mucho, van a
okay. ¿Se dice envaselinar?
Sí. Sí. Cuando envaselinar es la acción de ponerle vaselina a algo.
Embadurnarlo en vaselina.
Sí, me gusta más.
Claro, pero ahí estás tipo hablando de embadurnar. Yo te estoy hablando de envaselinar. Envaselinar es como hablando propiamente de la vaselina.
Claro, o sea, sí, entiendo.
Son dos formas de decir lo mismo, pero está bien.
Sí, bienvenidos a Lag Mental.
Estaba intentando que me echarlo con algo, tipo...
¿Para qué?
Para que parezca algo tipo de lo nuestro.
No, pero que no. Estás no siempre hay que me echarlo todo.
Vaselinar
sí, con Endgame, para
con esa frase.
Con perfecto, Endgame tenía una re buena.
Dale, mandale.
Pero con Endgame tenía una buena. No, basta de Endgame. Endgame es el capítulo que salió antes o después de esto.
Endgame,
¿arranca o no arranca?
No arranca.
Mirá, si tuviéramos botonera, podrías ponerla.
Bueno, algún día. Bueno, arrancamos con el capítulo de esta fecha. Les tenemos que decir a todos los que nos están escuchando que esto es Lag Mental.
Yo ya dije bienvenidos a Lag Mental.
No te había escuchado, que yo nunca te escucho.
Bienvenidos a Lag Mental, le dije.
Bueno, yo voy a decir también bienvenidas y bienvenidas, así nadie se siente discriminado.
Bienvenidos. Hola, somos Lag Mental.
Exactamente, muy bien.
Y voy a decir que a mi derecha está Juan. Y Juan, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? No, muy bien, la verdad, bastante bien. Feliz, contento de estar otra vez acá en Lag Mental, preparando nuevas cositas y organizando cositas.
Quería decir que Emo no va a poder estar hoy porque tuvo un problema familiar. Así que todos estando presentados, podemos arrancar el capítulo de Lag Mental del día de la fecha.
No, pará. No, falta alguien presentar. Está Gus atrás nuestro monitoreándonos.
Tenés razón, me olvidé, Gus. Muchas gracias por siempre estar en la técnica.
¿Puede pasar el violín más chico del mundo? Por favor.
Porque literalmente te entra el más chico del mundo.
Hola, ¿cómo estás? Soy Luki. Todo bien, por suerte, tranquilo. Un poco de expectativas porque ahora un rato voy a ir a ver una muy buena película, según toda la gente que me la mencionó. Después supongo que en otro momento hablaremos de la misma.
¿Querés nombrar la película?
Quiero que sea un misterio.
Es Endgame.
Es Endgame.
¿Quería que sea un misterio?
¿Es un misterio?
No, no es un misterio, es Endgame.
Es un misterio si te va a gustar o no.
No estoy diciendo si la película va a ser buena o no para
yo no
mí.
Dije que,
quería que sea un misterio que yo no iba a ver esa película.
Yo no dije que era la de Marvel.
Podía ir a ver tranquilamente mis huesos a casa.
¿Otra vez?
Claro, para que,
más
para
interno,
que no empecemos con esto de nuevo, me pongo mal, boludo.
Es un chiste ultra
bueno,
interno aparte.
Para, más allá de eso, bien, por suerte, tranquilo. Bueno, mañana y pasado va a ser complicado con todo este de los paros y me voy a tener que volver un Uber. Me quiero pegar un tiro, pero bien.
Pero, bien. Hacen como 17 grados. Para mí eso es una victoria moral.
Lo importante es que tenés plata para volver.
Hace unos cuantos días tuve que pedir alentado.
Sí.
Podemos ir a... me ignoraba el tema del clima, pero para mí es muy importante que haga 17 grados. O
yo
por
te
ahí.
Dije que como
por
que eso. Se mantuvo un par de días, ¿sí?
Para mí es
y
como re importante
un par de días más también.
Que no haga mucho calor. Es como, me siento mal cuando hace calor.
Yo igual diría que la temperatura en teoría debería empezar a bajar por la fecha en la que estamos.
Lo mismo dicen del dólar, pero sigue subiendo.
Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquete, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Y de repente
no,
se convirtió en radio.
Se va a seguir manejando bastante mal, pero no importa. Lo que veníamos a hablar de hoy es que...
¿Sabes por qué importa? Porque fui al cine y gasté 360 pesos. Boludo, 360 pesos.
Pero para... ¿Así te conecto bien fuerte? ¿Estuvo bien adaptada, por lo menos? ¿Vos que viste los cómics y demás?
No existe esto en los cómics, así que no se puede adaptar a algo que... No, existe. Es un material nuevo.
Entonces estuvo bien adaptado.
O sea, en realidad está como inspirado...
Ni siquiera.
A ver, la idea está inspirada en eso.
Que existe un superhéroe que se llama Spider-Man, uno Iron Man y uno Capitán América. Eso está la inspiración.
Sí.
Y uno que se llama Thanos y pierde el infinito. Ahí murió la inspiración.
Está inspirado en eso.
Ya está, o sea... Que me parece bien, ¿eh?
El guantelete del infinito. ¿No se llama así?
El guantarote.
Sí.
El coso está inspirado, que falten personajes o que sobren.
Las acontecimientos salen en otro orden.
Sí, no.
O que no tengan nada que ver.
Que no lo vi.
No, pero es que no.
No, estamos hablando
no,
así.
No, vamos a decir absolutamente
nada. Podemos decir lo mismo de Infinity War, porque en realidad es una continuación directa.
Sí.
Donde ahí es así la viste. Y es lo mismo, o sea, en Infinity War pasa nada que ver. Pero me parece que está bien eso. Que yo. En un rato después hablaremos de eso. Les iba a preguntar. Nada, porque ahora vendrían las noticias. Buenísimo. Pero no tengo el coso de noticias, pues estamos dando mi celular.
Claro. Pero no pasa nada, contanos tu noticia. ¿Sabes? ¿Querés leer tu noticia? ¿Querés contarnos de qué?
No, no era para el vivo eso.
¿Qué es lo que te toca? Bueno, podemos, poner, podemos abrir el vivo también. Podemos abrir el vivo.
Abramos el vivo.
¿Te parece bien?
Dale.
Ya, ya estoy yendo a abrir el vivo.
Hola.
Buenas.
Igual todo el principio hasta que entra gente al vivo lo cortás, ¿no? Pues el otro lo salté esa parte.
No. No, estamos hablando un poco. Estamos la última vez estuvimos charlando un poco de lo que... De la vida, de nosotros, de... Las hermanas en tanga. Las cosas normales que uno charla en
conversaciones de café. Entonces,
no te lo recomiendo.
Si vas a dejarlo, entonces no hablo lo de... Bueno.
¿De qué?
No,
esas cosas no.
No,
eso no se habla.
Son cosas muy serias.
No se charla.
Sí.
Hablando de cosas serias.
¿Sabes que no me puedo comprar el Mortal Kombat? Onda, estoy re mal por eso.
¿Por qué?
Porque no tengo plata.
Ah.
Onda, está muy caro.
No, pero siempre te lo puedes bajar al precio del internet.
No está el precio del internet.
No me digas.
Ese es el tema.
¿Pero cuándo salió?
Hace una semana.
Dale tiempo.
Obvio que ya tengo acá, tengo el de Juani. Vos abrí el Instagram, así...
Dale tiempo. Tía. Así que no te pudiste comprar el Mortal Kombat.
Estoy triste. Estoy muy triste. Aparte parece que está re bueno. Igual parece que tiene muchas microtransacciones, lo cual es malo.
Sí.
Pero el juego parece que está bueno.
Algo había escuchado.
Yo no pude comprar el Imperator ROM. También salí hace poquito, me lo quería comprar y... No pude. ¿Por qué? Porque tenía plata y tuve que pedir un adelanto. ¿Para qué? Para un Uber. ¡Yay!
Desgarrador.
Para un Uber. Pedí plata para un Uber, qué triste.
En realidad era por si te llamas a Argentina también. Pero bueno, sí.
Bueno, cuestión, ¿nos estás contando esto de Mortal Kombat? ¿De las microtransacciones?
Sí, que tiene microtransacciones, es muy triste. Porque parece un juegazo, pero está re cagado porque... Nada, Warner, como siempre. O sea, todos los Mortal Kombat anteriores, el 10, que ese sí lo jugué. Lo gatillé y todo. Uh-huh. Está como en la fila niña. Fina línea.
¡Upa!
Pensé que iba a decir fila india encima. Como sí, nada que ver.
De Mortal Kombat está en fila india.
Estuvo como en la fina línea entre lo que está bien y lo que no está bien en microtransacciones.
Ok.
Tipo, era casi abusivo, pero no. Y este ya es como muy abusivo.
¿Por qué? ¿Te compras a Shao Kahn?
¿Por qué
y
la anterior era?
Liu Kang y así.
¿Por qué la anterior era? Porque este es.
No, ¿por qué es abusivo?
¿Este?
Sí.
Porque tipo tiene mucha caja de loot y, por ejemplo, hay un modo que es el modo torretas, no sé qué, torres, esas, las clásicas.
Sí. El desafío.
Bueno, tenés la común y tenés unas que son para como conseguir ropita, para cambiar los colores. El tema es que lo que podés hacer es directamente comprar, tipo pagar con plata real para no jugar tipo un desafío. Digo, pagar un desafío y salteártelo.
Ok. ¿En serio? Igual eso pasa. Literal. Igual, eso siempre pasa. O sea, estuvo.
Pero es feo, boludo.
Es feo, no es feo. Nadie lo niega.
Y el tema es que salió una nota.
¿Cuál es el punto?
Los muchachos de Mortal Kombat tienen un podcast que creo que se llama Combat. Algo como con combate y podcast.
Los señores de Mortal Kombat.
Caca. O sea, sí.
Comcast.
Don sería. Mortal Kombat.
Combat. Algo así debe llamarse. Y ahí como lo que dijeron los chabones es que... Que habían subido, o sea, como que se habían recibido feedback que decían que eran muy difíciles estas peleas con las que.
Sí, desafíos.
Estos desafíos y que lo iban a revisar. El tema es que eso fue un día antes de que sale el juego. O sea, ¿de qué feedback me estás hablando?
Bien, muy
o sea,
bien.
Era, literalmente estaba hecho para que pagues el juego. Porque estas cosas.
Pero no entiendo, ¿cuál es el punto de agarrar y hacer un modo de desafío? O sea, como jugador, ¿no? Como el de developer que también está horriblemente mal. ¿Cuál es el punto de como jugador de agarrar, hacer un desafío que tiene que ser difícil porque es un desafío? ¿Mm? Y el que si te complica decís, no, bueno, pago y me lo salteo.
Porque la gente siempre va a pagar por hacer es más fácil las cosas difíciles.
No era cosa
pero
como...
Pero es que es un Mortal Kombat, o sea, la esencia de Mortal Kombat era justamente que se te complique la pelea y...
Es que no es que es re difícil pelear, es que pasan cosas aleatorias. Tipo, no sé, de repente la pantalla está toda negra. ¿Qué? No puedes nunca ganar así.
Pero vos sabés que ese desafío tiene esa...
Tiene cosas
son como aleatorias.
Las
maldiciones del Isaac.
Claro. Tiene cosas aleatorias.
Pero yo lo conozco y se podía ganar igual eso. O sea,
en el Isaac sí está bien programado,
no.
En el Mortal Kombat no. Estaba mal programado.
Había juego Mortal Kombat que te ponía esos debufos para el coso.
O
el
9 lo tenía.
Yo no ganaba igual.
No es un tema de los buffos esos. Es como que están... No sé, hay un combo que entra... creo que es contra Liu Kang y el malo más malo que nunca me acuerdo cómo se llama.
¿Shao Kahn?
Shao Kahn, gracias. Y estás peleando y de la nada vos no le podés bloquear los puños. Bueno, le puedo bloquear los puños, yo qué sé. Le podés ganar igual. Y de la nada arranca el otro, arranca Liu Kang y viene y te empieza a cagar a piñas. Y tipo, cuando lo llaman, tipo en el bar Marvel vs Capcom, no sé si lo jugaron.
Sí,
como
sí.
Que viene otro.
En las oficinas.
Exacto, como que viene otro y te ayuda.
Tipo, sí, el support, que
bueno,
también está.
Te tira un support y vos decís, bueno, le pegás y se va. No, no, le pegás y el loco sigue y no le puedes cortar el combo nunca.
What?
Es literalmente inganable. Como hay desafíos que están rotos. Y está roto a propósito para que pagues.
Eso
sí está mal hecho del developer.
Pero si el developer dice,
tal vez no.
Vamos a ajustar la dificultad. Si el developer dice, vamos a ajustar la dificultad porque tuvimos feedback que dice que es muy difícil y todavía no sacaste el juego, es que lo sabes desde un principio y sos un hijo de puta.
Por eso, no es que está mal programado, sino que está hecho así a propósito.
Está hecho así a propósito para que gaste.
No me refiero a que está mal programado en el sentido que genera bugs a propósito. Está mal programado en el sentido de que lo están haciendo a propósito para que la gente termine pagando, en el sentido de que está mal. O sea, sí. Está éticamente mal, eso es lo que voy.
No, sí, obvio. Y el tema es que ha empezado a ver lo que se llama review bombing. ¿Review bombing? ¿Está bien dicho?
Sí, review bombing.
Perfecto. Sí. Que lo que es básicamente tirar malas reviews.
A propósito, como hicieron propósito. Con el Metro Exodus.
Sí.
Exactamente.
Con la saga de Metro, no con Metro Exodus en particular.
Pero, bueno, claro. Supuestamente sí. Es por las microtransacciones, pero cuando entras a los comentarios. Cuando entras a las críticas del juego, de por qué le están criticando, no es porque esto de que está roto, es porque las mujeres están muy vestidas o son feas.
¿Qué? Ah, bien. Bien. O sea,
machismo alert.
O sea, lo que. O está.
Permiso, te invito a vos que sabes más inglés que yo.
Sí, a ver.
A leer las
críticas. Vamos a hacer esta parte. Te la voy a leer en inglés y le puedo traducir.
Dale, fíjate que casi todas tienen, como dicen, empiezan con: no, lo que pasa es que es un juego re abusivo con los micropagos. Y además quieren hacerte creer que las mujeres feas son las normales.
Sí, acá la primera de las ¿cómo se llama estas críticas? Dice: basura propaganda. Yo quería jugar Mortal Kombat, no mirar CNN o un simulador de noticiero. Absoluta basura. Voy a definitivamente refundir este juego. Bueno, entonces debe haber publicidad que es bastante jede.
No, dicen por lo de la agenda política que supuestamente implanta el Mortal Kombat, como que quiere hacernos creer que el feminismo es como que ellos te quieren hacer, como imponer el feminismo.
O sea, ok.
Es lo que dicen esta gente, digámoslo así.
Bueno,
¿qué? Lo único que
buscado de decirlo.
Perdón, igual lo único que hace este juego es viste a las señoras y las hace un poco más musculosas o como un poco menos en bolas. Es todo lo que hace el juego.
Sí, a ver. Este juego está llenado.
¿Llenado?
Llenado. Sí. Con. Está traducido así, ¿no? Malísimo. Está lleno con microtransacciones predadoras, siempre online.
Eso es verdad.
Muy feo. Acá, las mujeres muy mal vestidas.
¿Viste? Es como.
¿What?
Mostrarle el hacha. Es como que.
Como que no vale tu dinero. No compren el Mortal Kombat 11. Es un esfuerzo calculado de hacer que. De sacarte plata de la billetera.
Es como.
Y intentar cambiar tu punto de vista de su agenda política. No quieren que no sé qué.
Es como que empiezan.
A la mía, se escribió un testamento este señor.
Sí, yo lo vi también. Es como. Empiezan a decirte que supuestamente le están poniendo una baja nota por las microtransacciones. Y después se les cuela eso de. Ah, no, lo que pasa es que en realidad las mujeres están vestidas.
O sea, dice. Soy. Soy Milena, la emperatriz del submundo. Por decreto de mío, de mis fans, te ordeno comprarme y disculparte con ellos.
Milena no es la emperatriz del submundo.
Sí, no sé qué.
No, onda. No sé. Yo no tengo idea del lore de
Mortal Kombat. Es una de Mortal Kombat. El tema es como. Bueno, yo creo que bueno, se entendió. El tema es esto: es el. Cuatro boludos que no se pueden hacer más la paja mirando las mujeres de Mortal Kombat. Básicamente.
La pregunta es. Cuando esta gente se queja, ¿no? ¿Hay realmente corrección de agenda política, que no sé qué, todo esto?
Lo único que hicieron es vestir a las mujeres, literalmente.
O sea, eso fue lo único que hicieron y la gente se lo tomó como el orto.
Y tienen modelos estéticos menos. No, están menos buenas las mujeres, entre
mis amigas. Son menos voluptuosas, básicamente, sí.
Son menos tetas y culos y más mujeres.
Claro. Y es que es un tema, porque con este tipo de juegos que ya tienen estos personajes marcados que siempre estaban en pelotas, estas tres minas que se vistan iguales, que tienen esta ropa de...
Está bien, pero no me parece algo grave ni que arruine la experiencia del juego.
Para nada.
O sea, ni en Metacritic de ahora tiene un 2.6 el Mortal Kombat por los usuarios y un 8.3 por la crítica. Y es como... Me parece muy pelotudo.
Sí, sí, la verdad que sí, hay siempre gente imbécil que...
Habían trajes alternativos en el 10, creo, que las minas este... quedan casi en pelotas. Milena creo que quedaba cubierta por un par de vendas rotas.
O sea, era que... muy... O sea, Mortal Kombat es el juego más tengo 13 años que hay en la historia, estamos todos de acuerdo.
Sí.
Es, ahora es tengo 14, o sea, no es que... Oh, todo lo maduro que es.
Y pero que
está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Pero no es que agarró y de repente todos son monjas y están vestidas completamente. Digo, oh, no, la revolución...
La apuesta es que...
Es más, yo me acuerdo que en el 10, a medida que ibas peleando y iban pasando los rounds...
Sí, sí, te sacaban la ropa.
Se les iba rompiendo la ropa. O sea, a ese punto, como que era realmente mucho. Era muy sexualizado.
Es que también... La apuesta es que si no vamos para el otro lado, tampoco ponerles un poco más de ropa cambia mucho la idea de que no, están mega sexualizadas las
minas. Estoy de acuerdo.
Está bien que digan, mirá, hoy la agenda política, no sé qué, pero tampoco está como para decir, es una agenda política para hacer que cambie
no
tu idea
del mundo.
Claro.
Es más que nada, se quieren llevar los Warner o quien sea, se quiere llevar los aplausos de mirá qué feministas que somos.
Claro, pero ya se hace la paja, boludo.
Y ni siquiera eso, o sea, y la verdad que no sé, me parece que es una pelotude.
No, porque para eso directamente hubiesen puesto al jefe final como una mujer y toma, anda a ganarle a la mina y listo. Es como que es una estupidez el argumento.
¿Sabes qué? Se están claro, empezando a pasar... buenas muestras del feminismo que se tiene que mostrar como para decir, ah, mira qué bueno que está esto. La realidad es que esto no es para gente hinchapelotas que está diciendo, mirá, pusieron esto, están haciendo más escándalo del que es, que pusieron más ropa a la mina de Mortal Kombat.
Son
chiquilinadas cuatro. Como de costumbre en el mundo gamer que pasan todo el tiempo, lamentablemente.
Cuatro no son, porque acá tenemos 406 críticas negativas
no nada,
en esta página.
Boludo,
no,
406 críticas. ¿Cuánto vendió el Mortal Kombat? Creo que vendió 7 millones de unidades. Una
sí.
Así. 406 personas no es nada.
Bueno, pero es importante porque estamos hablando de esto. ¿O no?
Sí, a ver, una campaña detrás, obvio. O sea, a ver, sí, es importante y no. Es importante en cuanto hay... O sea, hay mucha gente, yo incluido, que cuando no sé si un juego es bueno o malo, entro a Metacritic o entro a una de estas páginas para ver qué onda. Y si veo que tiene un 2.8, me lo pienso dos veces antes de comprármelo.
Yo soy más el que prefiere ver a la gente jugarlo un poco para ver cómo es el juego. Y si me llama, ahí lo juego. No es un cómo critican o no. Porque justamente estos casos de que hay críticos que tienen... lo mismo que con los Oscars, no sé cómo será con Metacritic.
Sí, sí.
Pero de que tienen como el juicio relativamente nublado, entonces ponen cosas que para vos es diferente.
Metacritic igual es una página que recopila todas las críticas de otras páginas.
Claro.
Sí.
Es entre mil comillas lo más imparcial que se puede, porque en realidad son todas las parcialidades juntas.
Sí. ¿Qué sé yo? Yo prefiero más de ver cómo es el juego.
Yo antes
de juego antes de.
Hago eso. Pero mi cosa es así. Me entero que existe un juego. Paso a Metacritic y si veo que está bien, ahí veo el gameplay. Es como, tengo un filtro previo, porque si no...
Claro, la aposta es que la persona que entra a Metacritic para ver cómo es un juego, qué tan bueno está, siempre también lee los comentarios para...
Es que poder te tiran la aposta.
Discriminar entre qué comentarios son realmente para...
Tipo, es que ponele,
para tener en cuenta y no.
Viendo gameplay nunca me hubiera enterado lo de las microtransacciones. Ponele.
Sí, o qué sí, sé hay, no, hay algunos que incluso le dan como las exclusivas para que lo jueguen antes. Y ellos dicen, te van ¿no? diciendo. Que yo, por ejemplo... Es un caso muy aparte, ¿no? Pero yo veo a Hugo Dester, que juega de estrategia puro, y el chon bueno, siempre igual. Le dan un mes antes los Total War o los Civilization o varios juegos diferentes. Y en el último que ha salido, el Three Kingdoms, el chon arranca el video y te dice, hay varios bugs que están en este modo, que cuando llegas a este punto, cuando haces ciertas cosas, el juego se buguea, crashea y no lo puedes jugar más. Y el chon es completamente honesto, entonces...
Claro, pero eso es... ¿Gameplay o es más
no, el chabón lo juega. No, no, el chabón agarra bueno, lo juega y te dice, bueno, a mí me lo dieron antes porque el chabón jugó una banda.
Eso ahí ya depende.
Sabe de... que lo sigue gente y el chabón es honesto y te dice, bueno, mira, bug, y jugalo de esta
ahí
manera.
Ahí yo creo que todos tenemos a quien miramos. Tipo, yo tengo un par de chabones que sigo que para mí tiran la posta, vos tendrás otro. Capaz en alguno coincidimos, vos tendrás otro. Pero para cerrar lo que digo es, son poca gente... La que estás viendo esto, porque son 400 boludos que están organizados. Pero por otro lado, creo que no está bueno que tengan como esta visibilidad.
No, pero es lo mismo que hemos discutido más de una vez ya acá, de que hay muchos pelotudos que hacen reseñas malas y arruinan
sí,
algo que para muchos puede ser algo disfrutable igual.
Uh-huh. El tema es con el no deberían tener tanta visibilidad, es que no tenés una manera
de moderarlos
y decir, es que
manualmente
este tiene más derecho que este a decir lo que piensa.
En realidad, la manera de taparlo es hacerle más más reseñas positivas para hacer que el porcentaje de las negativas sea tan bajo que aparezcan uno o dos al sumo y que aparezcan ocho de la otra.
Ahí te metes a lo mismo vos, o sea, porque yo pienso que este juego es buenísimo y este juego yo creo que objetivamente tiene que ser de esta manera, publico tantas cosas para tapar las cosas malas.
Sí, no, es igual.
No, pero es que vos agarrás y, por ejemplo, en el caso de Steam, por ejemplo, vos podés agarrar que tu crítica es positiva y le pones todo lo que para vos está bien y además le podés poner igual estas cosas deberían sacarlas, que han pasado en más
pero
de un juego.
Pero ahí estás como sobreestimando mucho al chabón que estás haciendo crítica. Casi siempre cuando ves las críticas de Steam, salvo los que te ponen, está buenísimo porque... No, nadie dice, no, pero esto no está tan bueno. O sea, generalmente, o sos un cebado que, tipo, vivimos una cultura en la que o te encanta o lo odias, onda, y así con todo.
A ver, hay de todo. No hay una cosa a la otra.
Creo que depende mucho del género igual.
Perdón, entra a Steam y fíjate las críticas, y la mayoría es, está buenísimo, está, o sea, no digo que todo sea está buenísimo o está malísimo, pero generalmente la gente está o ultra hypeada o
ultra decepcionada.
No te dicen, me gustó obvio tal cosa y tal no. O sea, es re poca la gente que...
Sí, la verdad que eso es poca. El tema es que también me parece que depende del género. En el de estrategia, por suerte, pero la gente se ve que tiene un poco más de cabeza. Sí, es verdad, es un nicho muy particular. Que agarra y tenés gente en este que te dice, bueno, esto está bueno, está bueno, está bueno, pero tiene cosas que no me van.
Sí, con el tema de las críticas, lo mejor que se puede hacer es lo que hace Steam. Por ejemplo, que la única manera de comentar o de poder criticar
la
es...
La cantidad de horas, aparte, te parece.
Es teniendo jugadas... cierta cantidad de horas de juego, no puedes comentar.
Y aparte te dice cuántas también la reseña, las dos cosas.
Pero que te diga cuántas horas tienes jugada es
porque
relativo.
Si voy a hacer la pelotudez esta de Mortal Kombat, es como, ¿y cuántas horas tenés? 62. Ah, bueno, entonces tan malo no está porque jugó 62 horas al Mortal Kombat, ¿me entendés?
No, como, obvio.
Ahí relativizo mucho.
Si estaba tan malo, no lo hubiese dedicado tanto tiempo.
En, claro. Steam creo que son 4 o 5 horas mínimo para poder comentar qué te parece. No, dos es para refundear.
Ah, dos es para refundear.
Creo que son 4 o 5 horas mínimo para poder decir qué te parece y comentar. Ese tipo de cosas se pueden hacer, pero más que eso no podés.
Pero sí, obvio, después están a uno ver a qué le da bola.
Si no, chicos, el ama de siempre, bájenselo trucho, pruébenlo. Si les gusta, lo compran. Si no, no rompan las bolas.
Está trucho el Mortal Kombat.
Están todos los juegos truchos. El Emperor Roms salió hace 5 días. El día que salió, el día salió trucho.
Sí, salió. Bueno, pero es otro tipo de juego, boludo. O sea, estamos hablando de Mortal Kombat. ¿El Ace Combat cuánto tardó en estar trucho?
Un montón. No lo bajamos nosotros.
No, ponele que 7-8 días hasta estar para bajable y creo que todavía
es
no
es. Es un suplicio.
Creo que todavía tarda como 11...
Sí, no, muchas horas porque tiene servidores de mierda. Y hablando de cosas que no sabemos si van a salir o no, no sé qué tiene que ver, pero tenía que engancharlo con lo tuyo, Juan.
Ah, estamos hablando de este humo. Este humo casi sólido.
Hablando de humo.
Podría ser, estamos hablando de Death Stranding, este juego de Kojima y con la participación especial de Norman Reedus.
Y otras estrellas de cine.
Sí, que no conozco tanto. Pero Norman Reedus es el que está haciendo más publicidad a esto porque es lo único que hace el señor.
Sí, es de Walking Dead y nada más.
Es que de Walking Dead y esto de... Sí, tuvo una serie ahí medio motociclera recorriendo Estados Unidos, pero no la pegó.
De hecho, es siempre lo mismo.
¿Sabés que fue extra en Blade? La película de,
sí, de los vampiros.
Sí, 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 sí. Que era el vendedor de armas, una cosa así.
Estaba ahí.
Era un gil.
Apareció en un toque con la misma
tenía
cara.
Tenía una ballesta.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Era traidor. Sí.
Siempre lo mismo, loco. Tenía un papel nada más.
Mataban a muertos.
Técnicamente sí.
Son zombies. De Walking Dead igual.
Pero apareció.
No, ya sé, pero en Blade.
En Blade apareció un segundo, lo mataron y.
Sí.
Estuvo muy bien.
Y se fue a The Walking Dead.
Claro, tenía la misma cara de roñoso. O sea, es Norman Reedus, básicamente.
Ok, sí.
Cuestión que estamos hablando de que en el último festival, a ver si sale en el directo con las dos personas. Ah, somos nosotros, no importa. Fueron Kojima y Norman Reedus a este festival de Tribeca Film Festival. Y hablaron de Death Stranding, ¿no? Esta nota humorosa que hay de este juego que todavía no se sabe exactamente de qué es. Kojima cuenta que va a haber una conexión especial entre los jugadores y el gameplay y van a sentir algo que no sintieron nunca jugando este juego.
Nunca escuché que alguien haya dicho eso de algo.
Sí. es algo nuevo, pero es Kojima.
Kojima. A ver, la imagen de que de repente ves, entras como en un útero y ves al bebé que agarra, te mira y como que te toca y no, volvés para atrás, es muy raro.
Incomodidad vamos a sentir seguro, todo. Pero no es algo nuevo.
Es muy raro eso. O sea,
¿la vieron la canción de Kojima?
Kojiman. ¿Te lo Kojima?
Sí. Sí, pero es que no sé.
Es lo mejor del mundo esa canción.
Cuestión que estaba contando Kojima, que aún sin contar nada del juego y solamente demostrando trailers que son
perturbadores. Yo ya me había olvidado que existía ese juego.
Él dice, para que se metiera la publicidad en el medio,
porque
siento que no puedo mostrar algo hoy, quizá en un mes o algo así.
¿Hace cuánto viene repitiendo eso el señor?
Lo dijo la última vez esta entrevista.
Para mí se la gasta todo en ir al cine. Tipo, toda la que le da Sony se la gasta en ver películas.
Seguro.
Está jugando juegos. Se va con famosos a comer, esas cosas.
Nadie puede decir que Kojima sea un desarrollador cualquiera, o que no sea conocido, o que no haya hecho cosas buenas. Nadie lo niega, pero yo creo que está vendiendo más humo del que hay.
¿No es como... ¿cómo se llamaba la directora o la creadora esta de Casi Ángel y todo eso? Que la
Cris Morena.
Bueno, es la Cris Morena de los juegos, este chabón.
No sé.
Quiero el título del programa sea que Kojima es la Cris Morena de los juegos.
Pasa que no es la Cris Morena de los juegos. La Cris Morena de los juegos podría ser, yo qué sé, Konami, que saca todos los FIFAs iguales.
No, FIFA, sino porque fumado del chabón.
Discúlpame. Chiquititas es completamente diferente a Casi Ángeles y me agarro las piñas por eso. No tengo ningún problema. Team sí, Casi Ángeles.
Sí, pero también ¿entendido? Tenemos Patito Feo.
No es de ella.
Tenemos...
Patito Feo no es de ella.
Patito no, solo, es colaboración de Cris Morena.
Solo hizo las canciones.
Disculpame, boludo.
Soy así de fanático.
Floricienta.
Floricienta es una parte de ella y la otra no.
Bueno,
también solo hizo las canciones.
Tiene parte de Cris Morena. O sea,
solo hizo las canciones.
Los. ¿Cómo llaman esto? Los
aliados.
Aliados también.
Pero Aliados ya es la etapa...
Son todas fumadas de la mina, eso es lo que voy.
Aliados es después de que se muere Romina Yan, entonces ya es como una cosa muy rara.
Se murió del corazón con agujeritos.
Sí, es como... es como todo muy raro, porque hay referencias a la muerte, y como que la muerte y la vida... Aparte está Julián Serrano, que no...
Ojo, que Floricienta también era bastante oscuro, ¿eh?
No, y Rinconcito de Luz. Había un fantasma, boludo.
Bueno, y Floricienta hablaba con las hadas. Tipo, tenía un árbol que le entraba por la ventana y hablaba con las hadas.
Estaba en Rinconcito de Luz había una.
Drogadísima, Floricienta.
En Rinconcito de Luz había una puerta a otra dimensión.
Chicos, en Casi Ángeles viajan al futuro, después viajan al pasado, después se agarran y se caen a piñas entre ellos.
Es tipo Lost. Lost argentino.
Sí, boludo.
Bueno, ¿y Aliados no son ángeles?
Son como más de otra dimensión que tienen
Lo peor es que no es que son de una dimensión, o sea, son de dos dimensiones, son como de ocho dimensiones.
Son como el principito que viene en planetas raros.
La otra vez empecé a ver...
Son todos humanos.
Estaban pasando por la tele Únicos, Los Únicos.
Me encanta.
Excelente.
Es de mis series favoritas argentinas.
Era preciosa.
¿Soy el único al que le gustó Alma Pirata?
No, yo era fan duro de
Alma Pirata.
Pasa que yo no miraba tantas series.
Alma Pirata, igual cuando se fue, ¿cómo se llama? Cuando vino Nico Riera y se fue. No, yo era fan en serio.
Tiene autografía, sí, tiene un póster.
El cambio de protagonista.
Ay, ¿cómo se llama? Cuando se va Mario Martínez y entra Nico Riera, para mí subió un montón la serie.
Cuando Gaby se acuesta.
Para mí está bueno en ambos puntos.
Cuando Gaby se acuesta, tiene un póster pegado en el techo en el que mira a Nico Riera, así diciendo.
No, yo era fanático de Benja Rojas, porque era mago.
Benjamín Rojas, qué chico rico.
Era muy bueno, aparte, pues igual ahora lo viste, está re pelado, boludo.
Todos están hechos mierda.
Está hecho mierda.
Manuel Martínez es el único que se mantiene más o menos bien. Pero no. Porque era rico guacho.
Sí, Nico Riera está re bien, aparte. Está bien físicamente, después está el otro, ¿cómo se llama?
Nico Vázquez.
Nico Vázquez.
¿Qué manera
era
de desvariar?
No era Nico Riera, era Nico Vázquez.
Nico Vázquez.
Me equivoco, confundí de señor.
No, Nico Vázquez me gustó siempre.
Vázquez está bien en esa serie.
En Los Únicos también.
En Los Únicos, para mí, igual la cagan cuando se va Mario Martínez.
No llega a eso.
Hay una temporada 2.
No sabía.
Yo la vi
no
y es bastante idea. Mala.
Sí, la 2 es malísima. Yo me acuerdo que eso también vi bastante. El tema es que, bueno, Nicolás Cabré me hizo cagar mucho de risa durante casi todo.
Ay,
el
no,
es que Nicolás Cabré era el corazón de...
No, me desespera Nicolás Cabré.
Es Fabio... que eso es lo que me causaba gracia.
No. Fabio Posca me gustaba mucho también.
Fabio Posca estaba muy bien en ese papel.
Sí.
Casi que hasta actuaba bien, mira lo que te digo. Sí.
Casi que hasta actuaba, punto.
Casi que hasta actuaba.
Es muy gracioso porque vos ves el unipersonal de Fabio Posca y son los mismos personajes.
Es eso
de repente aparece el hermano gemelo del malo que hacía Fabio Posca, era Pitito.
Sí.
Tipo,
es al revés, ¿no? Igual. Primero existía el unipersonal.
Sí, claro, por eso te digo.
Y ¿cómo se llama el otro actor que hacía de tipo el dos caras argentino? Ese también estaba muy bien.
¿Cuál era ese?
Viste que había dos malos. Uno era
Fabio Posca.
Fabio Posca que hacía de Guasón, digamos.
Sí.
Era como una especie de guasón.
Estamos comparando a los únicos con la magia de DC.
Los únicos es choreado, no, boludo.
¿Viste Kryptonita?
Sí.
¿La película Kryptonita?
Pero es a propósito.
Creo que no.
De hecho le dicen Flash.
Ah, sí.
Es una...
Es a propósito.
Sí, sí, sí.
Pero no. En los únicos está, yo te explico. Mario Martínez es Batman, el que se le murió a los padres y es muy inteligente. Sí.
Ah, mira.
Y Griselda Siciliani es Superman, que tiene super fuerza.
Sí.
Después tenés a... Ya me olvidé que otros personajes había.
Nico Vázquez.
¿Cuál era el poder?
Nico Vázquez era super fuerte, una cosa así. No, era la piel de elefante.
Bueno, no sé.
No, ese era Nicolás Cabré.
No, Nicolás Cabré era indestructible.
Era indestructible.
Pero el otro era la piel de elefante, es diferente.
No, si le pegaron un balazo por él, no le atravesaba. Pero si se caía un cuarto piso, se rompía todos los huesos.
Ah. En cambio, el otro no, el otro iba a buscar el periódico tirándose por el balcón.
Es que era excelente. Era de papel para Nico
Tenía
Vázquez,
problemas ese chabón, boludo, por favor.
Sí, estaba muy drogado todo el tiempo.
Y después estaba... ¿Sofía se llamaba?
Después entra la China Suárez.
La China Suárez, qué cosa linda.
¿Cuál es el poder de la China Suárez?
No tenía poder.
Aparte de actuar mal, ¿cuál es otro poder?
Era la sobrina de alguien, era la linda, no me pasó nada. China Suárez estaba bien ahí.
Después estaba Arnaldo André, que hacía del
Hopo.
Hacía como del
Nick Fury.
Y después estaba Soraya, que hacía de su secretaria.
Qué mujer bonita también, ¿eh?
Sería de Gil, básicamente.
Una MILF ya, Soraya.
Sí, siempre.
No me acuerdo el nombre de la actriz.
Nació y era MILF.
Yo quería todo el tiempo que Arnaldo André le dé una cachetada a alguien. Tipo, tenía ese...
Es morbo.
¿Saben por qué?
No. ¿Por qué? Contame.
Jóvenes, les cuento. Requecer más chicos encima. Pero Arnaldo André se hizo muy famoso porque en los 80, 90, todas las novelas daba cachetadas.
Ah, bien.
A las mujeres.
Sí.
Ah.
Era muy, muy machista. Tipo, les daba re fuerte.
Bueno, pero todo era, la televisión era machista.
Hay una hermosa escena de tipo él pegándole y ella le devuelve y, como, ¡ta! Y se cagan a piñas y lloran.
A cachetazos.
Me encanta.
Era un similar a la escena de Pikachu en la película de Pokémon 2000.
Che, igual me sorprende que hayamos llegado a este punto cuando arrancamos con Kojimon.
Pokémon 2000.
Sí.
Mirá lo que me transportaste. La fui a ver con. Escuchate esta que es buenísima, esta anécdota. La fui a ver con mi tío y la novia de ese momento que se conocían hace dos citas. Mi tío me dijo, te espero afuera. Y entré con la novia de mi tío que se conocían hace dos citas a ver Pokémon 2000.
Llorando como desgraciado.
Yo no la conocía y me fui a la mitad de la película y no había nadie afuera. Estaba con la chica que había conocido hace literalmente 5 minutos y mi tío conocía hace 2 semanas.
¿No habrá sido que tu tío te llevó a desvirgarte?
Tenía... ¿Cuánto en el 2003? 4 años.
Bueno,
¿5?
Pero son... Yo qué sé.
Bueno, algo muy prematuro. Pero sí. Pará, ¿cuál era la de Pokémon 2000?
Pokémon 2000 era la de Mewtwo.
La de Mewtwo.
Esa.
Ay, sí, yo también la quiero ver.
La que se llama Mewtwo Strikes Back y nunca strikeó por primera vez, tipo...
Sí, bueno, la verdad.
Tipo, Mewtwo ataca de nuevo, la primera película de Mewtwo.
Mewtwo, locas vacaciones en Europa.
Claro.
Tipo Spider-Man.
¿De
qué está? Hacíamos un podcast, ¿te acordás? De
sí, cosas? Pero voy a relacionarlo así de una.
Es muy relacionable porque estamos haciendo humo.
La película de Mewtwo. Va a salir una película nueva, de un remake de esta película de Pokémon 2000.
Ah, sí, había escuchado algo.
Pero que en plastilina, básicamente.
Ah, tipo el Zelda, ponele. ¿Viste el Zelda nuevo ese que es como...?
No, más feo.
No.
Es lindo el Zelda.
Sí, justamente, no. Es horrible. Es tipo, es la historia de...
Sí, la misma historia.
Sí, pero probablemente esté relacionado con...
No me acuerdo nada de la historia de Pokémon. Me acuerdo algo de que como que le ponían máquinas a Mew...
La historia de Pokémon 2000 era básicamente que Mewtwo es el clon de Mew, obviamente. Sí. Se escapa del equipo Rocket.
En realidad es un clon mejorado por el Team Rocket.
Es un clon de Mew.
Es tipo los...
Con la capacidad para hablar.
No era mejorado el Team Rocket. No. Era mejorado por un grupo de científicos.
¿Nazis?
No, lo había hecho el Team
Eran
Rocket.
Eran re-nazis.
Let me finish. Era los científicos y el Team Rocket... es como que lo quiere ir a buscar porque es un Pokémon super poderoso, pero la idea era recrear a Mew, que era se supone que el primer Pokémon existente de toda la wea, aunque después metieron Dios.
Después metieron como
es el Team Rocket millones. Porque estaba Giovanni financiando todo eso. Es el Team Rocket.
También era el Team Rocket. Te lo acepto.
¿Posta, boludo?
Te lo acepto. No, te doy la derecha. Cuestión que Mewtwo se escapa porque es mega poronga, ¿no? Y
aparecías peleando contra un Elephant, creo que era. Cosa de segunda temporada, nada que ver.
Era muy gracioso.
¿Y vos qué sos?
Era muy gracioso porque Ash pelea contra un Elephant con un macho. Y no sé qué más. No lo entendí. Y no sé qué más.
Los Elephants son esos pantalones que tienen.
¿No era contra.
Pelea
con Pikachu? Y con Squirtle, creo que era. Squirtle,
pero es muy gracioso porque le tiene un impacto a un elefante que es tipo tierra, que en realidad no debería afectarlo, pero no importa.
Sí, pero cuando, perdón, pero en el que episodio 3, cuando, o no sé cuál es, el de que Pikachu le gana a Onix porque empieza a llover.
Sí, porque rompe las cañerías del gimnasio, que técnicamente es trampa, pero no importa.
Hijo de puta.
No era eso a propósito, igual, o si no le había
Sí. Bueno, no importa. La cuestión
me encantó ese reino artificial y un
¿qué más? Y Brook le dice: me ganaste de manera justa.
Sí, no. Que además, Ash, antes de ese capítulo, lo había cargado con energía estática. No es un desvarío ese capítulo. Que había entrado un molino de agua y Ash ahí pedaleando en el molino de agua y Pikachu conectado ahí, tipo, como si fuera puenteo de autos. Cuestión.
No fue la mejor serie de Pokémon.
No importa. Era entretenida. Digimon era mejor.
Totalmente, sí, pero es que la serie de Pokémon era, no era nada.
Bueno, no importa. La cosa es que.
Van a hacer el remake de
Kojima. Plastilina. Sí, la Kojima. Estamos hablando de Kojima.
Sí, pero vamos con Mewtwo. Mewtwo decide que los entrenadores Pokémon no deberían entrar en los Pokémon. Que sí, básicamente.
Que ellos eran seres superiores y qué sé yo.
Le hablaba por telepatía, ¿no?
A todos.
Una flayada.
Los Pokémon telepáticos psíquicos siempre tuvieron esa cosa de hablar telepáticamente. Sí. Siempre pasó un poco eso.
Pero sí. Gardevoir creo que también podía hacer lo mismo. Sí. Habían varios que podían hacer
bueno,
lo mismo.
Bueno, sí, me acuerdo. Cuestión que quería como hacer mierda todo.
Lo importante era que decía a la mejor estilo de Hitler Pokémon: los Pokémon somos superiores, queremos matar a todos.
Pokénazi.
Ah, bueno, pero no había un Pokénazi que científico nazi. No importa. La cosa es que Mewtwo decide clonar a los Pokémon y dice: voy a crear a mi propio ¿cómo se llama esto?
A mi propio coso con
ejército Pokémon.
Con juegos de azar y mujer suelta.
Con lo cual decide crear un torneo en el que invita a todos los entrenadores Pokémon.
Te equivocaste, sí. Eso es Dragon Ball.
No,
invita a grandes entrenadores Pokémon. Alto ahí, supuestamente. Y
Ash obviamente recibe porque, aunque no ganó nunca ninguna liga, es de los mejores entrenadores que hay.
No, pero primero igual les creo que cuando llegaban les sacaba los Pokémon, les sacaba las Pokébolas de alguna manera, no me acuerdo. Cómo, y con eso los clona.
Yo te explico cómo era. Llegan, empiezan a pelear todos, aparece Mewtwo diciendo: yo soy el que los invitó a todos, que no sé qué. Gary, que siempre se hacía el poronga, decía: yo no te voy a hacer caso, y le tiraba a todos los Pokémon. Mewtwo hacía así, y con un gestito con la mano, y se los tiraba a toda la mierda. Cuestión que dice: ahora que ya se dieron cuenta que están todos acá, les voy a chorear a todos los Pokémon. Lo que el equipo Rocket nunca pudo hacer, bueno, lo hizo en un pedo. Y con Pokébolas especiales que podía atrapar a los Pokémon incluso aunque estén en sus Pokébolas.
Es verdad, sí.
Cuestión que Ash se mete la máquina.
Quiere esas Pokébolas.
Hace quilombo, Ash, no sé qué, se mete.
Etcétera.
Y sí, pasó un mierda sobre a toda esa maquinaria.
Pero no hace falta hablar de toda la película.
Pero bueno, cuestión que es la mejor escena de pelea, la más triste, nos hace llorar a todos.
Y va, sí, estoy de acuerdo.
Y va a tener un remake.
Junto con la de.
Mis huellas a casa.
No,
entonces,
no. La escena del anime cuando los Pichots están atacando a Pikachu.
Ah,
y
no fue tan buena la escena.
Son Sparrow.
Sparrow, bueno. Spearow. Esta también es muy de llorar. Bueno, entonces va a haber una remake.
Fue más triste la escena en la que casi se muere Charmander, pero este.
Sí, también, totalmente. Esa es dura. Esa es dura. Cuestión que va a haber una remake entonces en tipo que me imagino que será.
Va a salir. Top Motion. Sí, parece que sí. O parece animación, pero tipo, muy 3D a propósito. Okay. Va a salir aproximadamente para la misma fecha que Pokémon Espada y Escudo.
Ok, cerramos paréntesis. Habías dejado otro paréntesis, creas que estamos hablando de Kojima.
Banca, que termino.
Perdón, pensé que habías terminado.
Va a salir aproximadamente para Pokémon Sol y Espada.
Sol y Espada.
Sol ya salió. Espada y Escudo. Que...
Es que son nombres de mierda, Espada y Escudo, por eso.
Son nombres de mierda. Es que ya se quedaron sin minerales. La cosa es que apareció un nuevo modo de Mewtwo que se llama modo armadura.
Okay.
¿Que vieron esa armadura que tenía que la rompía al principio de la película?
Estás confundiendo esos Digimon.
No. ¿Viste que la armadura esa al principio la rompió todo que no sé qué? Bueno, la cuestión es que parece que va a haber un modo armadura en Pokémon, en el nuevo Pokémon.
Sí.
¿Sí? ¿Viste cómo te meché las
metiste tres noticias en 5 segundos y todavía no me voy? Me estoy poniendo un poco nervioso con la de Kojima, tipo, quiero saber qué pasa.
Es que no hay nada de la Kojima, ya terminó. Tipo,
el momento
que dije Kojima va a decir esto, terminó.
Era esos dos reglones.
Humo.
Es un hijo de puta.
Es tipo un vapeador.
trabaja este menos que es un maestro, boludo.
Kojima es un vapeador. Tipo, hace.
Hijo de puta.
La cosa es que.
¿Qué tipo de hijo de puta?
La cosa es que ya se confirmó que.
Sí.
Se confirmó. Casi confirmó los rumores de Pokémon Sol y Espada.
Me acabas de traer dos humos por uno.
No, No, porque está casi confirmado.
Casi confirmado es lo mismo que nada.
Que en el nuevo Pokémon van a estar, va a haber tipo armaduras, tipo sí. Digimon, que van a tener nuevos tipos.
Como las que aparecieron, había una película en la que te mostraban esto de que Digimon. Aparecían Pokémones con armaduras rojas, otras armaduras verdes, sí, y otras con armaduras azules.
Digimon.
Que no.
Bueno,
pero Luke, bueno, supongo que serán de ese
Luke,
estilo.
Me sacás de este momento incómodo.
¿Por, ¿por qué es un momento incómodo?
Me traes tu noticia.
¿Te incomoda que no sigamos el cronograma?
No, estaba queriendo mechar y quedaba más o menos bien y me la cagaste. Gracias, campeón.
Pero estaba hablando yo tengo que mechar. Luki, seguime la conversación, por favor.
Sí.
Mechadísimo. Considerate mechado.
Le robaba, ¿viste?
Vamos a mecharlo. Bueno, como soy una persona muy divertida y no te voy a decir lo que estás diciendo, voy a pasar a mi noticia, en la cual Mark Hamill tuiteó básicamente una foto en la cual aparece él mismo en su personaje de Luke Skywalker junto con los actores que hacen de... que hicieron en su momento de Leia, de Han Solo, sí, y de
Leia,
el amigo de Han Solo, que no me acuerdo cuál era.
Leia no hace más porque
está con la fuerza de acompaña Leia.
Sí, claro, riperinísimo Leia.
Se murió.
Está muerta.
Bueno, pero muertísima.
Es que bueno, lo dice acá en la nota, así que súbemela que no.
No, vos seguí. Todo tuyo.
En el cual están los cinco juntos, todos felices en el halcón milenario. Y pone hashtag oportunidades perdidas. Y saltó mucha gente a agarrar de todos los tipos, diciéndole, no, pero eso debe ser Photoshop, y qué sé yo, y no, pero esto es una mierda, no,
para, esto, buenísimo. Esto era footage de algo viejo, como unas imágenes que, como cuando se intenta, a veces que se recortan escenas o se filman cosas que después no se van a usar, esto sería parte de esto, ¿no? O sea, en alguna de las películas de las nuevas se juntaron en algún momento la trifuerza vieja, que sería Leia, Harrison
cuatro
Ford.
En realidad, pero sí.
Sí, pero Chewbacca no cuenta.
No, en realidad estaba el amigo de Harrison Ford, el negro. No me acuerdo cómo se
llama. Lando Calrissian.
¿Quién es el mejor personaje de las últimas series?
El actor viejo. El actor nuevo, o sea, que sería el de joven, es mejor para mí que el...
Sí.
Perfecto, pero sería el de viejo. El viejo. O sea, los cuatro viejos, digamos,
sí.
Se llegó a filmar algo de ellos en el Halcón Milenario, pero no se va a usar.
No sé si es que se iba a usar o que fue una edición, una un Photoshop o algo. La verdad que no tengo mucha idea porque no lo menciono en particular. Mucha gente agarró y comentó de que supuestamente era Photoshop y qué sé yo.
Sí, pero eso no
es lo cual es que, si es que lo hubiese publicado cualquier cuatro de copas o un fan conocido, es como que bueno, sí, criticate lo que quieras. Ahora, si lo publica justamente uno de los actores que está presente ahí...
Es que Mark Hamill...
con tanta
pero dureza, la gente critica porque puede criticar.
Justamente lo que hizo Mark Hamill fue agarrar y decirles, chicos, o sea, obviamente de otra manera, le dijo, chicos, calmen las tetas, es simplemente algo que me hubiese gustado hacer. No se pudo, obviamente, por cómo terminaron haciendo los guiones de las películas, pero que era algo que tanto él y creía que muchos fans le hubiese gustado ver de vuelta al equipo juntos...
Es que
lo que fueron los héroes de la guerra contra el imperio.
Mark Hamill estuvo muy metido desde un principio. Es más, en la primera de esta última trilogía, que ya me olvidé el nombre. No sé si se acuerdan que en un momento está peleando Rey contra...
The Last Jedi, ¿no se llama?
The Last Jedi, tienes razón. Está peleando Rey contra el malo, ¿cómo se llama? Kylo Ren.
Sí.
Están peleando y en un momento a Rey se le cae la espada. En un momento a...
A Mardo,
que sí, está... Sí, la vi. En un momento a Rey, que está peleando, se le cae la espada.
Sí.
Y dice Mark Hamill, yo leí en el guión que de repente alguien usaba la fuerza y le venía en la mano. Y dije, listo, acá aparezco yo a romper culos. Y no, era Rey. Y dice, me hubiese encantado aparecer a mí. Como que el chabón tenía mucho amor por el personaje. Porque cuando empezó, fue como que lo remarcó. Y era un actor de mierda. Y actuaba muy mal. Y el chabón ahora lo ves y actúa muy bien. Y se preparó mucho y hace la voz del Guasón y es la mejor voz del Guasón.
Sí, sí.
Que nunca es como, el chabón se ultra preparó y no lo aprovecharon. Para mí ese fue un error.
Como actor de doblaje es muy bueno. Igual quiero destacar...
Es un buen actor ahora, actúa bien el loco.
Me gustaría destacar el hashtag que puso de oportunidades perdidas como diciendo... Me lo imagino cuando se murió, Leia, que no me acuerdo la actriz cómo se llama.
Sí.
Cuando se murió diciendo... Ay, me hubiera sacado una foto con ella, boludo. Qué mal, qué bajón, tipo...
Ellos eran re amigos.
Qué oportunidad perdida.
Ellos eran re amigos encima.
Sí, ya sé, pobrecito.
Pobre, que la fuerza la acompañe.
Que hablando de eso, tendrían que haber matado a Leia en la última película. Que no sé por qué no se murió Leia. O sea, ¿por qué no la mataron?
Leia no se murió.
No sé cómo van a hacer después. Como que va a desaparecer o van a hacer un salto en el tiempo. O... Vaya tú a saber.
Se fue a su casa.
Es más, en una parte agarra y haciendo burla a todos los acontecimientos que estuvo habiendo con Endgame, dice que tal vez no debería haber publicado tantos spoilers de Endgame como para que la gente no lo critique tanto. O sea, incluso agarra y... Sí.
¿De qué spoiler público?
Que lo es que no, justamente la está burlando a la gente de que se puso todo tan arenoso, y en realidad lo que hizo fue poner una foto de lo que le hubiese gustado que pase. Ah, está claro, bien. Y todos entraron a putearlo como si hubiese puesto el final de Endgame.
Es un viejo nostálgico, déjalo.
Para un poco, chico.
Es el único papel que hizo en su vida, loco. O sea, importante.
El único papel importante. El único que la pegó después de Star Wars fue Harrison Ford.
Pero Harrison Ford ya medio que la venía pegando.
Con Indiana Jones.
No sé si fue esa, no sé. Pero el chabón venía en ascenso.
Harrison Ford fue una estrella del cine en su momento.
No, pero Harrison Ford cuando, o sea, es en el 70 y pico, Star Wars. El chabón venía como en ascenso, ponele. Y no te digo que era conocido, pero venía. Y no, Indiana Jones se firma un par de años después, creo. O sea, el chabón venía como, ponele, siendo alguien. Y tenía proyección de carrera. El resto no hizo nada.
No, por eso Indiana Jones. Harrison Ford fue el único que siguió con la carrera después de Star Wars.
Sí, es el único.
De hecho, en Los Simpsons hacen un chiste.
Es que medio que es el único que era buen actor también.
Sí.
O por lo menos, no sé si buen actor, carismático.
Leia tampoco hizo nada más. Chewbacca creo que apareció en un par de lugares. Lo vi en un par de publicidad de Pedigrí.
Malísimo. Me pasan por el drive, así leo la última noticia que me quedó a mí. Sí,
cómo no.
Que
¿cómo
te pasaría
última noticia del drive?
Sí, que igual, mira, te la puedo hacer en memoria, me parece.
A ver.
Pues se cumplieron la semana pasada, hace un par de días, se cumplieron... los 30 años,
¿me acuerdo? 30 años de Game Boy.
Los 30 años de Game Boy, y hubo un montón de portales y de lugares recordando la Game Boy, recordando las cosas locas que tenía. Tipo, ¿sabían que tiene una impresora la Game Boy?
¿What?
Mirá, una impresora, era buenísimo. Pues tenía una cámara de fotos que le podía agregar a la Game Boy, que tenía creo que 3 bits.
La cámara de fotos había.
La cámara de fotos tenía creo que 3 o 4 bits y 2 tonalidades. O sea, tenía 4 colores y 2 tonalidades.
¿Pero qué era? ¿Para el Pokémon Safari?
No, podés sacar fotos, boludo.
Podés sacar fotos.
De la vida real y pegarle.
No estaba mal pensado.
Y tenía tipo filtros de Instagram, digamos, dale, podías poner una Pokébola, podías ponerle pelotudes.
Pionero.
No estoy diciendo que estaba mal, estoy diciendo what the fuck.
Tenías tipo para hacer también, tipo, si fuese. ¿Cómo se llama? La de Windows Movie Maker, ponerle las transiciones.
Sí.
Pero las tenías que hacer a mano y con los cosos, con los controles.
Claro.
Era un garrón.
Bueno, pero para esa época.
Estaba buenísimo por eso, porque aparte lo tenían sobre todo nenes la Game Boy. Entonces era como algo re flashero.
Martu me dice, Juan, y no te ves. Ya lo sé, que no me veo. Tengo que poner la mano así.
No entramos todos, por eso.
Hablando así. Hola, ¿cómo están? Es tipo 31 minutos esto.
Martu, ¿vos crees
pasaron
que,
una media.
¿Vos crees que Martu no conocía 31 minutos?
¿Cómo que no conocía 31 minutos?
No.
¿Qué es su infancia?
Luke, que es chileno, te va a contar lo que es 31 minutos.
¿Por qué? Si acá también lo pasaban en Nickelodeon.
Pero es chileno 31 minutos.
Sí, ya lo sé, pero también lo pasaban acá en Argentina.
¿Cuál era su canción preferida de 31 minutos?
Baila sin cesar.
Ay, la mía también, era buenísima. Baila sin cesar. Bueno, estaba contando una noticia, me recolgué. Perdón. Bueno, como pasó eso, un montón de portales serios hicieron eso y en la tele dijeron, che, tenemos que llenar 5 minutos de aire, hablemos de la Game Boy. Entonces, en Canal 9, en el noticiero.
Canal 9.
Pusieron se cumple el 30 años de la Game Boy y atrás una foto de tipo, ¿viste esos Tetris chinos?
Sí. ¿Los que son estos, los cuadrados?
No sé, todos tuvimos uno de esos que era tipo el...
Sí, el coso que tenía 99 juegos que eran todos iguales.
Era buenísimo. Que es más, para ese momento ni siquiera es que le podías cambiar el color.
Sí, tenía eso, era blanco y negro.
Sí, claro.
Era horrible.
Eso pusieron, y me encanta la mina diciendo, no, porque se cumplen 30 años de la Game Boy. O sea, va un señor tipo medio dinosaurio a decirle, bueno, porque se cumplen 30 años de la Game Boy. Sí, yo no me acuerdo. Ah, sí, yo me acuerdo, una cosa de loco. Tipo, el chabón no tenía idea de lo que estaba hablando. Claro. Y la mina dice, sí, yo estuve investigando en Google Play.
Sí, es que aparece una mina un poco más joven que decís, bueno.
Ella debe saber.
Va a saber algo más.
O por lo menos va a hablar como una persona de la edad que tiene, en la modernidad que debería tener.
Sí, pero no.
No. Y encima, de fondo, tipo, tenés la foto de esta del Tetris ese choto. Y tipo, de fondo, atrás de las imágenes, aparecían tipo Google Maps. Sí, Twitter, sí. O sea, cosa que Google Maps no existe más, chico.
Sí,
aparecía
sí.
Aparte Google, tipo, vos mandale fondo tecnológico, ¿qué pase? Tipo, una vergüenza lo que decían, onda, no tenían idea y decían, sí, porque hay, bueno, muchos emuladores para esta consola, qué sé yo, y empezaban a mandar frula mal. Tipo, Dios mío,
desastre,
una vergüenza ajena daba a ver
sí, era muy triste.
Las noticias, excepto algún que otro caso particular, siempre
es
fueron
más,
un desastre.
¿Querés ahora en edición meter tipo 5 segunditos del audio? Pues buenísimo.
Sí, lo podemos meter.
¿Podemos meter?
Estamos escuchándolo ahora.
Eso, y que es tipo, ¿vos lo escuchaste?
No, sinceramente no, después lo escuchamos.
Está en el link, es el video.
Sí, ya.
Míralo, boludo, es muy gracioso. O sea, da mucho cringe.
Lo sé, lo vi. Lo puse en Instagram, de hecho.
Ah, es verdad, lo pusiste
en Instagram. Sí.
Y el... Bueno, ya es la segunda que se mandan, pues habían mandado la del Fortnite también.
La del Fortnite, se había mandado una que están hablando de un evento, de evento, ¿no? Un recital así con traperos, todo así de esa cosa que está de moda ahora, de yo. Bueno, cuestión que están...
¿El Kerry es de ahí también?
No. Ah. Estaban nombrando distintos traperos y en un momento dice, sí, va a estar Maluma, que no estaba Maluma, va a estar no sé qué, va a estar Bugs Bunny y va a estar que no sé qué.
Bugs Bunny, boludo, son un desastre.
Vos pensás...
Si, sos una hija de puta, boludo.
O sea, aparte uno piensa, si de esto que yo sé me hablan así, de lo que no sé qué me dirán, tipo, ponen cuando hablan de economía, que uno sabe poco y nada. No deben meter tipo cada cuento y yo, nosotros y, como sí.
Y la del Fortnite era que estaban pasando un video de YouTube con una Play conectada adelante y un...
No había nada conectado.
Bueno, en un joystick de Play 1.
El joystick de Play 1 que le habían cortado el cable.
Que estaban haciendo, que estaban jugando con un joystick de Play 1.
Y aparte después dice, no, ¿qué haces, boludo? Como que se empieza a enojar, como que el jueguito lo poseía. Era buenísimo.
¿Qué decís? ¿Qué está pasando?
Aparte no es que nadie salió a decir, che, bueno, sí, nos equivocamos. No, nada. Pasa. No,
bueno, de hecho... Chicos, es que evidentemente le faltan guionistas o alguien que les diga cómo hacer un programa. Po, este es un video, desastre.
No es un programa, es un noticiero.
Tienen guionistas.
Pero por eso, cómo hacer su noticiero, cómo armarlo, cómo...
Tienen guionistas, pero del paleolítico, ¿entendés?
Claro, no entienden nada.
De hecho,
nada.
El video de la página oficial lo sacaron.
Lo sacaron, pero es como, chicos, existe YouTube, ya 600 personas lo resubieron.
Ya. Internet, bueno, damas y caballeros.
Sí, ya muy tarde para arrepentirse de esas pelotudeces.
Creo que con eso podemos cerrar las noticias.
¿Alguno tiene alguna otra más noticia así improvisada como la que tiré yo de Pokémon?
Creo que no. Por el momento.
Entonces.
¿Podemos cerrar el vivo de Instagram?
Cerramos el vivo de Instagram.
Sí, voy a hacer como la otra vez porque la gente se rió mucho de esa vez.
La
gente es mi novia, sí.
Sí.
Bueno, hoy particularmente que no está Emo, no. No vamos a tener un tema para debatir en especial, pero podemos hablar un poco más de qué estuvimos haciendo, ¿no? No para recomendar nada específicamente, pero para hablar un poco de lo que estuvimos haciendo. ¿Alguno quiere charlar un poco que estuvo jugando?
Empezate vos, Juani.
Dale. Me bajé un emulador de la Play 1 para recordar tiempos...
Nostálgicos.
Mejores, se podría decir, al celular. Particularmente. Funciona muy bien.
Un celular sin emuladores no merece ser un celular.
Exactamente. Me estoy jugando a un juego llamado Digimon World 2.
Qué raro vos con Digimon.
Perdón por el ASMR, pero me voy a servir un vaso de agua. Permiso.
Está muy bien. Este juego es un juego de la...
Si uno quiere ir al baño, ahora tiene el doble de ganas.
Este juego es uno de la saga de Digimon World, que son tres, particularmente, en el que tenés que tener tu propio equipito de Digimons y vas por laberintos en el que vas capturando otros Digimons. No es como Pokémon.
Sacaste lo que estaba por decir. Aclarar,
porque se captura de una manera distinta, tiene un poco más que con el lore del mundo digital, de otra manera, es como que los vas reclutando.
Les enchufás uno y se ven en el ojete.
No, pero le vas como dando regalos según el tipo de Pokémon que hay.
Sobornos. Yo no quería decir nada, pero acabas de decir tipo de Pokémon.
Sí, es que siempre me confundo igual. Cuando estamos jugando, digo Digimon todo el tiempo.
¿Podemos establecer que Pokémon es mejor juego, Digimon es mejor serie?
Ya lo habíamos establecido igual.
Ah, listo.
No me acuerdo el orden, pero ya habíamos establecido cuál era mejor que el otro en diferentes...
En algún momento... No, es que realmente... los Pokémon me encantan, ¿eh? Pero en algún momento les quiero hacer jugar alguno de los juegos de Digimon.
Yo jugué alguno.
Porque son muy divertidos, realmente son muy divertidos. Por ahí los demás que se hicieron un poco más de Play 2, de todas esas cosas, la verdad es que son bastante malos. Pero la Play 1 es...
Había uno que era tipo una granja. Que era tipo que ibas cosechando cosas.
Sí,
ese jugué yo.
Los de el Game Rancher.
Los de la DS.
Eso jugué yo.
Bueno, yo te recomiendo, jugar los de la Play 1. Los de la Play 1, Digimon 1, 2 y 3, Digimon World 1, Digimon World 2 y Digimon World 3. Están muy buenos y estoy jugando al 2. Y estoy como sintiendo ahí una cosita de nostalgia muy linda y bella en mi cocoro. Y es eso. La verdad me gusta mucho.
Bueno, sigo yo. Vos, Luki, no tenés nada, ¿no?
No, nada nuevo. Estuve jugando... Bueno, además estuve de vacaciones y demás. Estuve jugando al Ni no Kuni 2. Lo avancé bastante más. Creo que ya estoy cerca de lo que es el arco final. Sin pagar DLCs, obviamente. Y... viene siendo un poco más de lo mismo. Ahora por lo menos te dan como una especie de dirigible para poder recorrer completamente todo el mundo. Nada realmente destacable. Es otro juego de Bandai Namco que en teoría son bastante genéricos.
Sí. Igual ellos son publishers, no son desarrolladores.
Pero me refiero a que la mayor parte de los juegos que por lo menos yo vi que sean de Bandai Namco, que sea bien japonés, son bastante genéricos.
Sí, los JRPG son muy parecidos todos.
No te lo voy a permitir.
Lo único, lo más nuevo que tiene esta, lo sumo, es el hecho de poder agarrar y que vos tenés que ir como construyendo, en teoría, tu reino. Y el tema es que la mecánica de construir el reino es, vos agarrás, conseguís seguidores, conseguís como súbditos importantes, por así decirlo. Sería como, qué sé yo, jefe de herrería, de cocina, qué sé yo, cuántas pelotudeces. Vos agarrás, te vas a recorrer el mundo, volvés. Y esa gente, vos como que, no sé si es que le cobraste un impuesto o juntó plata de algún lado, qué sé yo. Levantás todo eso y esa plata que vos conseguiste de ellos, lo usás para hacer más edificios, más investigaciones.
Digamos que es recaudar de prostitución.
No sé, es como, es juntar plata.
Ese Yakuza es otro juego, es muy bueno. Literalmente recaudás plata de prostitución.
Pero también es japonés.
Sí.
Listo.
Vos agarrás, juntás la plata y juntás los objetos que producen, depende del edificio, y vas haciendo más y más y más y más.
Ni no Kuni da mensajes de prostitución.
No, en realidad no. Es un juego para menores, así que no, pero está bien.
Es muy lindo, aparte, el Ni no Kuni.
¿Qué sé yo? Está bueno. No es nada realmente súper destacable. Es interesante el tema contado, como lo conté yo, la verdad que suena aburrido. Pero es que yo, es interesante el tema de la construcción de la ciudad.
¿Te pareció bueno o malo?
Está bueno, no es destacable.
¿Te sorprende que haya hecho eso? A mí no.
Pero me es que, a ver, nada. Si vos me agarras y me decís, por ejemplo, el Total War está excelente.
Si vos agarras
cualquiera de los Total War.
Si vos pones una pava en el fuego y el fuego se apaga a la mitad, tipo, lo tenés a Luke ahí. Una carita de Luke.
Pero es que.
¡Hola, soy tibio!
Es depende del juego, boludo.
Entras,
ese juego no es nada destacable. Eso es lo que estoy diciendo.
Si un cuarto que la luz está prendida apagada, Luke es esos interruptores sí, que sí. Es como circular y sí, que puedes dejarlo entre prendido y apagado.
Te prendo o te apago la luz, déjalo en Luke.
Son unas mierdas.
¿Vos, Gaby? ¿Qué
tenés? Un montón de chistes con tipo a mitad, pero algunos medios sexuales que no están buenos. Yo terminé el. ¿Me entendiste? ¿Cómo te pones como vos?
Tardé porque no sé si es esto.
Dios mío.
Yo terminé el Katana Zero. Me sorprendió muchísimo. Yo había jugado tipo nada un rato. Y ahora que lo terminé, puedo decir que tiene un peso narrativo gigante que no me esperaba. Está muy bueno narrativamente, es muy flashero. O sea, el juego va de que llegas a... Como que sos un ninja de la era moderna, digamos. Y te van mandando misiones. Y vos matas gente, tipo, muy a los Hotline Miami, ponele.
Sí.
Esto ya había contado antes. Uh-huh. El tema es que está estructurado como en... matas gente, después vas al psicólogo, te drogan, después vas a tu casa.
Ok.
No, perdón. Vas a tu casa... Perdón. Vas al psicólogo, matas gente y después vas a tu casa.
Ok.
Y las pantallas que tienen entre medio de esas cosas son geniales. Más allá que el pixelar es hermoso... Tipo, son muy flasheras argumentalmente.
¿Pero son tipo cinemáticas o son jugables?
Son medio aventuras, tipo las aventuras gráficas. Sí. Son medio eso.
Ok. Bueno.
O sea, no quiero spoilear nada porque es un juego muy spoileable. Está muy bueno. Es muy divertido. Es difícil, pero te terminas acostumbrando. O sea, esos juegos que las haces tantas veces que lo terminas pasando, pues siempre igual. Bueno, eso. Sí. Es un juegazo, me sorprendió mucho eso narrativamente y está $180 en Steam. Tipo, perfecto. Vayan a comprarlo ya.
O no, y se lo bajan gratis.
No sean forros, $180, dale.
Pueden hacerlo más de siempre, se lo bajan gratis, si les gusta, se lo compran.
Exactamente.
Y cortito después estuve jugando al Crash Remaster.
Mirá vos.
Al precio de la internet.
En la Crash. ¿Ya salió para PC?
Sí, hace rato.
¿Copado?
Me se ve, tipo, porque estaba hablando con mi novia de que le gustaba mucho el Crash.
Todo parece que tenés novia.
Sí. Está de que. ¿Te acordás del Crash? Qué sé yo. Dije, sí, qué sé yo. Y dije, no voy a jugar al viejo porque es injugable. Me jugaste nuevo. Está bien, qué sé yo.
¿O sea que tu PC revivió?
Mi PC nunca murió.
Bueno, no, pero estaba así como.
No, no, no.
Comatoso.
No, no, no. Me pasó dos veces más.
¿Y después ya está?
No, tipo, la dejo y después vuelve a funcionar.
Ah, listo. Bueno,
de la nada, ¿no?
Ya es mimosa. Ya sé cómo tratarla.
Sí, sí. Es como que.
Qué machiste eso de mimosa, ¿no?
Es
como...
Sí, te iba a decir, pero bueno. No, es más como que le agarra como que demasiada información.
¿Por qué machista?
Y porque se decía que era mimosa una persona cuando quiere atención o cosas así. Mimosa se dice particularmente porque es una mina que quiere atención, quiere que le des atención.
Pero es la computadora.
Claro.
Podría no ser machista ese comentario.
Ese comentario era machista. O sea, se usaba para las minas que buscaban atención.
Bueno, pero vos como sos modernista no lo usaste para las mujeres, lo usaste para una computadora.
Modernista.
Modernista.
Hermosa
modernista. Palabra.
Sí, me gusta.
Sí, sí.
Suena bien.
Este capítulo es modernista.
Lag mental es modernista.
Listo, título de episodio.
Me encanta. Perfecto. Y avanzamos a las recomendaciones para ir cerrando un poco este círculo de pelotudeo y hueá intensa.
Hueá intensa.
Hueá intensa.
Hueá intensa.
Sí, porque hablamos un poco de Chile, tenemos que meter ahí un poco. ¿No, Luqui?
¿Qué?
Topa dice que Luke es chileno.
Me encanta.
¿Por qué?
Carolina no es chileno. No soy chileno. Tiene ahí un poco de
¿qué
sangre.
¿Qué sus padres son chilenos? No, ni siquiera.
No, la madre, tu madre.
La madre.
Sí, mi vieja es chilena. Tiene la madre. En solo argentino.
Por
así
eso,
que
es argentina. Es argentina.
Tiene la madre chilena.
Tiene un poco ahí tierra.
El tema es que pasó ya dos tercios de su vida acá en Argentina. Es más argentina que
claro,
mucha gente.
Claro, pero tenés la tierra en las venas.
Claro, sí, seguro que sos alto garca.
Por los mineros.
Técnicamente sería el océano en las venas.
No, pero por los mineros.
Porque los van tapando.
Oh, muy bien. Mirá vos qué autobif.
Seguro sos alto garca.
¿Por qué?
Porque sos chileno.
¿What?
Era traidor. Xenófobo, loco. No.
Eso fue muy, pero muy bajo ese golpe.
Pero,
bueno, pero si tuviéramos un...
Y yo soy petizo,
Si tuviéramos un integrante peruano, diríamos que come pelo, que come palomas.
Y no sabía
es,
eso.
No es xenófobo. Sí, se dice. No dice.
Se dice.
Es como se dice que todos los argentinos somos narigones.
Yo no soy narigón.
Bueno.
Mirá que tengo todo, ser argentino y judío, tipo, tengo judío, todo para ser narigón.
Podría ser narigón tranquilamente.
Tipo, no, pero no.
Bueno, pero también nosotros decimos que somos todos rubios ojos claros, con lo cual sabemos que no es así.
Yo tengo ojos claros.
Pero vos sos judío, es como una etnia aparte, literalmente.
No, literalmente no.
Sos una etnia.
No.
Sí, sí, sí. Bueno, cuestión, recomendaciones, damas y caballeros.
Salgamos de este momento incómodo.
Basta de momentos incómodos.
Eso sonó demasiado político, pero sí. Está bien, sí.
Basta de momentos, en fin.
Basta de momentos incómodos. Normalicemos las cosas.
¿Quién arranca a recomendar?
Normalicemos no pasarnos los juegos. Normalicémoslo.
¿Por qué?
Porque hay veces que me aburro antes y no quiero terminarlo.
Como el Sekiro.
El Sekiro me aburrí y lo dejé. Tipo, bueno, ya está.
Para empezar con las recomendaciones, voy a recomendar la segunda temporada de Sabrina, la bruja adolescente, que en realidad es las The Chilling Adventures of Sabrina.
Sí, no es más la bruja adolescente.
No es más la bruja adolescente.
Esa es la de Nickelodeon.
Que a ver, sigue siendo adolescente. Es más adolescente que nunca.
Es más bruja que
nunca.
Es
que de hecho la bruja adolescente tenía como 37 años. Pero...
Ey, pero salía en un video con Britney Spears.
Sí. Pero esta segunda temporada está muy buena. La verdad es que está muy buena. Toda la gente que dice que tiene una onda feminista y todo eso. Sinceramente, me encanta. Y no tiene una onda feminista realmente.
Juan y Aliado.
Aliade. Pero no, porque antes estaba como muy forzado. Yo realmente siento que la primera temporada estaba como muy forzada, pero ahora no. Ahora, de hecho, te la ponen de un punto diciendo, che, pero la verdad es que esto es una cagada. No, no está bueno que te lo pongan.
Aparte
así.
Se mete más fuerte con la iglesia, más fuerte con, sí, a con ver, la no. concepción de patriarcado.
Sí, exactamente. Es eso. Se mete con la concepción de patriarcado, no se mete con el hombre. ¿Entendés?
Sí, claro. O sea, es eso.
Está
es como,
bueno.
Como el... Vos no tenés tanto la culpa, sino es más la estructura.
Y aún así se mantiene bien con la historia. O sea, no es que te meten un sí. beef feminista porque sí, están bien metidos con la historia. No, la verdad, recomendadísimo. Muy bueno.
Sí, sí. Y es mucho más oscura también esta temporada. Es más dark.
Es más pochoclera. No sé si dark.
Ah, es más. Yo la vi mucho más oscura. Sí. Con todo el...
Puede ser, pero para mí antes era un poco más para meterle la onda oscura, pero ahora
y,
no tanto.
Y también me gusta que no rompe los huevos tanto con eso de que él y ella...
No, hay de todo. Hay una promiscuidad potente.
No me refiero a eso. Porque la serie original es como toda la serie básicamente roban con él es mortal, ella es bruja, y si pueden estar juntos o no. Acá la edición corta la bocha rapidito.
Sí, sí. Acá todo el mundo está con todo el mundo, todo es un merengue. Está muy bien.
Perfecto. Yo voy a recomendar un canal de YouTube que se llama Cuervo Ámbar, que es una chica que lo que hace es mexicana y analiza animación de una forma muy divertida. Lo que hace es, ella se dibuja, tipo se anima a sí misma en las tipo críticas que hace y sí. Se nota que ella es o animadora o ilustradora o algo así, porque entiende mucho y se nota que habla tipo sabiendo.
Se nota que hace cosas que ninguno de nosotros queriendo hacerlo podría hacer.
Claro, y además lo que habla lo dice sabiendo, no como nosotros.
Claro. Exacto. Lo contrario al lag mental.
Exacto. Y nada, está muy bueno los análisis que hace. Te dice, por ejemplo, ¿qué es lo que falla en Cómo entrenar a tu dragón 3? ¿Qué es lo que falla en Los Increíbles 2? Y como que te va construyendo todo el mundo y te dice, mira, esto, por ejemplo, Los Increíbles 2 falla un poco también por el hype que teníamos nosotros. Sí. Y un poco como que es una historia que es un medio que ya la vimos y no está tan buena, no es tan cerradita, tiene menos sentido. Lo mismo con Cómo entrenar a tu dragón 3, que plantea de que, no sé, te trata más como idiota que las primeras dos, que es lo que está bueno, es eso. Como que te critica muy bien las cosas y desde una perspectiva muy copada. Y después yo la conocí porque hizo tipo un, te lo resumo así nomás, de, o sea, le copió el formato homenajeando de Steven Universe, que es una serie que siempre quise ver y nunca pude porque paja.
Sí.
Y también está muy bueno lo que hace, así que la remil recomiendo
al toque.
Qué
bueno. Lucky
Cuervo Amber.
Yo iba a recomendar Guilty Crown, no me acuerdo si ya lo había recomendado, creo que no. Es un anime en el cual te dice que la, hay como una especie de enfermedad, de infección o algo por el estilo, que a la gente le empieza a crecer como una especie como de cristal en el cuerpo, y las medicinas que existen no lo logran curar, sino ralentizar. Bueno, hay muchos giros de trama, la vi hace bastante, me acuerdo que fue un anime que me encantó, en el cual, bueno, el protagonista termina haciendo movidas medio raras para terminar él teniendo toda la infección y usarla y canalizarla. Es, tiene una trama muy rara, muy buena. Tiene casi llega a un punto de cuasi apocalíptico dentro de lo que es Tokio. Es bastante buena.
¿De cuándo es?
En realidad creo que es del 2005 por ahí.
Ah, viejo.
Tiene sus años
chileno,
ya.
¿Viste adentro? ¿2005 por ahí?
Ya está.
Tiene sus años, pero es muy, muy buena. Hay que prestarle un poco de atención para seguirlo porque tiene esos momentos de que de los flashbacks y las idas y vueltas, los giros del poder que hay dentro de la serie, qué sé yo. Pero es bastante buena, tiene un drama excelente, tiene un toque de romance sobre el cual gira más o menos la serie, pero es muy, muy bueno, muy recomendable.
Genial.
Última cosa que quiero decir, otro día vamos a hablar de Game of Thrones, tipo seguramente cuando termine ahí voy a hablar yo, por lo menos yo estoy al día.
Sí,
perfecto. No, me falta.
Creo que Lucky, vos estás como, te faltan los últimos tres, digamos.
Sí, me falta ver esta temporada.
Yo bueno, lo dejé en la quinta.
Hiciste bien.
Sí.
Así que cuando termine podemos sí, hablar sí, de sí. eso si querés.
Dale. ¿Alguna recomendación más? ¿Algo más que quieran decir?
Lo último que quiero recomendar es Elementary, una serie en la cual está Lucy Liu y no me acuerdo el nombre del actor del chabón, la verdad que no lo conozco.
¿Qué temporada vas?
Ya lo terminé. O sea, me falta ver la última que salió en Universal, creo.
O sea, que
pero
no terminaste, o sea, es que ya lo terminé.
No está en Netflix, por lo menos.
Terminó.
En Netflix creo que todavía no subieron la última temporada que estaba saliendo, porque está en emisión, salió este año o final del año pasado.
Hashtag popcorn time.
Tendré que verlo. Fuerte.
A mí me encantó, pero porque me gustan mucho los policiales. A mí me encantan los policiales, los misterios, y me gusta mucho Sherlock en sí mismo. Entonces, esta mezcla que hicieron, que esté como trabajando con la policía o...
No, a mí
gustó
originalmente
bastante.
Me gustó, creo que está la cuarta por ahí.
Y, o sea, está, y está Lucy Liu, que es la asiática más linda de todas.
Pero ya en un momento, cuando aparece todo lo de Moriarty, o sea, después de todo lo de Moriarty y eso, después de ese arco, digamos.
Nah, ya me spoilearon sí. todo, boludo, la puta madre.
Qué tarado. Como que me pareció que era siempre igual. Cuando, digamos, ella se hace independiente.
Sí.
Como que después de ese arco medio me aburrí. Como que se vuelve.
¿Vos hasta dónde viste?
Yo vi.
O sea, ¿puedo hablar con tranquilidad?
Sí, sí, yo vi capítulos sueltos.
No dura demasiado siendo independiente igual,
¿eh?
No,
yo vi cuando vuelve todo. Pero me pareció como... me aburrí. Y justo estaba saliendo en ese momento Sherlock, la de...
Sí, Sherlock.
Cumberbatch. Y dije, esto es 10.000 veces mejor.
Ah, la de Cumberbatch. La serie.
No sé, tendrá
que... son películas por episodios.
Esa tengo que verla.
¿Esa no la viste? Boludo, esa te rompe el marote.
Es que esa tengo que verla, pero...
Mírate esa, te rompe el marote.
Estoy muy... O sea, me había enganchado mucho con el Elementary y quería terminarla. Y bueno, después, cuando estábamos terminando la séptima temporada, de repente salió, vi un universo así de pasada. Octava temporada de Elementary. Fue como un nani.
Sí, sí, en emisión.
La... El villano de Sherlock de Cumberbatch es...
De Sherlock.
De
la buena.
Es el mejor villano de todos, me parece.
Elementary es muy bueno.
Uno de los mejores villanos que vi.
Elementary es un 6. O sea, es pochoclera. Elementary es pochoclera.
Elementary es el Doctor House de Sherlock. Vamos a decirlo de esa manera.
Sí, eso es verdad.
Es muy Doctor House, me parece.
Sí. De hecho, Doctor House estaba basado en Sherlock Holmes. No sé si te diste cuenta, pero House es Holmes y Watson es Wilson.
Hostia. Wow. Pero con cáncer.
Sí, bueno. Gracias por el final de la serie entera.
Y no hay lupus. Spoilear. ¿Por qué? Porque si...
No,
si
así.
Pero vos. Watson es un...
No, Wilson.
Wilson es un... ¿Cómo se llaman estos médicos
no
que
diría,
trabajan con el cáncer?
Oncólogo. No dijiste oncólogo, dijiste con cáncer.
No, bueno, pero justamente es un oncólogo.
Bueno, spoiler, Wilson muere de cáncer.
Sí.
Y House en el último segundo se arrepiente.
Técnicamente no muere de cáncer. Va a morir de cáncer, que es diferente.
Bueno, claro, nunca llega a morir.
Te dan a entender que murió.
No, te dan a entender que se va a morir, porque vamos a hacer un viaje de 6 meses tope de divertido y se van en moto. O sea,
es que no la vas a pasar, pero bueno.
Sí, pero el chabón ya dijo que no quería tratamiento, boludo. Ya está, se murió.
Se va a morir, no se murió.
Claro, se murió igual con o sin tratamiento, ¿no? Pero no importa. Para cerrar el capítulo, Nada, vamos a hablar un poco del cáncer. No.
Yo quiero recomendar, chicos, no se droguen. Okay. Como para cerrar las recomendaciones.
Vamos a mandarle un besito a Emo.
Si se drogan, por lo menos que sea moderadamente, recreativo, en su casa, no rompan las bolas a nadie. Por lo menos.
Me parece que Juani quería cerrar como con una cosa como más.
¿Cerrada? Sí. Vamos a mandar. No.
Perdón.
Vamos a darle un besito a Emo. Un besito en la cola, que no pudo estar hoy, pero que va a estar en los siguientes capítulos.
Esperamos que todos los problemas que tiene se puedan resolver de buena manera.
Al menos los que no sean psicológicos de él, porque los psicológicos...
No, pero eso ya es parte de Emo.
Algún día vamos a hablar de las anécdotas que tenemos de Emo, pero hoy no.
Es un ser de luz muy, muy copado.
No, ser de luz se podría decir.
Es un ser de luz. Emo es un ser de luz.
Sí. Bueno, de luz estetoscópica.
Sí, claro. Sí. Ahí metemos un poco ahí. Él empieza con la refracción del RTX y no sé qué mierda, cuestión.
Esperemos que todo le salga bien y que esté pronto de vuelta con nosotros.
Exacto. Estamos diciendo como si el chabón estuviera ahí en un centro de rehabilitación.
Bueno, pero esto le da más misterio. Justamente
si Emo no entra en un centro de rehabilitación, todavía no va a entrar nunca en la vida.
Man.
He dicho. Cuestión.
En fin.
Gente.
No. Hasta la semana que viene.
Nos vemos en algún momento.
Hasta el capítulo que viene.